y entré en el proyecto de educación universal, así de una manera como más formal, en el año 10, y junto con Aurora coordinamos un grupo en Madrid que funciona desde estos 6 años. Y bueno, pues ahora me dedico a extender o a presentar lo que es el proyecto de educación universal, que empieza a tener presencia en España después del año 80 y tantos, que fue cuando se creó. Y bueno, pues para eso estamos aquí. Ahora vais a decirme un poquito cuáles son las expectativas del curso que tenéis o qué idea tenéis, y entonces pues iremos presentando fundamentalmente el proyecto de las 16 actitudes, que es lo que más hemos trabajado hasta ahora. Entonces, lo primero, vamos a ir cada uno diciendo quiénes somos, a qué nos estamos dedicando en este momento y cuáles serían las expectativas del curso, que es lo que os ha traído hasta aquí.
Soy Aurora, soy compañera de Marisa, trabajamos en el mismo colegio y en el 2010 fuimos a un congreso de educación universal que yo no sabía lo que era, y desde entonces formamos un grupo en Madrid. También soy maestra desde hace mucho. No sé desde qué año hace. Y trabajo con niños de primaria. Ahora mismo estoy dando clase en sexto. Para mí, educación universal es como el centro de mi vida. O sea, se ha convertido en una guía. Las 16 actitudes, porque lo que a mí me gustó del proyecto es que no es un proyecto de voy a decirte lo que es la humildad, que yo sí que lo sé, no, es qué es la humildad en mi vida, o qué es la generosidad, o qué es la valentía, y todo lo contrario. O sea, con educación universal he descubierto que soy valiente porque soy una gran miedosa, por ejemplo, porque conozco mi miedo, o soy, todavía sigo sin saber muy bien qué es la humildad, que es tan grande, porque he sido una gran intolerante. Con lo cual, estoy encantada de estar aquí. Encantada, porque cuanto más beneficiosa pueda ser, más beneficiosa soy para mí. O sea que es un trabajo así. Me pongo a vuestro servicio y me alegro mucho.
Hola, bienvenidos.
Bienvenida.
Yo soy Suriñe, soy educadora de menores, a día de hoy, de pisos de menores, de acogida.
¿Qué edades?
Puede ser de 0 a 18.
Ah, sí, sí. ¿Tan pequeño?
Sí, se pretende que no, pero a veces pasa. Y he sido profesora también varios años y he venido a este curso porque quiero ver cómo se aplica el budismo desde una visión que no tenga el punto religioso. Y la educación universal creo que pretende eso, aunque el budismo esté sean las bases, no es desde la perspectiva religiosa, que creo que puede llegar a más personas al final si no tiene ese punto.
Bueno, yo soy Lourdes, soy profesora de yoga y del curso, no sé, vengo aquí al curso de Descubre el Budismo con Fabio una vez al mes, y una de las personas, bueno, dos de las que vienen a ese curso, Arancha, creo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama? Sobre todo Arancha, que la conozco un poquito más, pues me habló. Y entonces ya intenté ir a Barcelona a conocer, no pudo ser, luego intenté conocerte a ti, tampoco pudo ser, pero ahora sí puede ser. He leído el libro y me parece interesante, o sea, muy interesante. Entonces, pues a ver cuál es la propuesta.
Bueno, pues yo soy Beatriz, también estoy en el grupo de Madrid. Lo conocí hace justo un año en el centro de Oselín de Granada, Y nada, yo fui también sin saber lo que era educación universal, ahí un poco a la... Y para mí es un poco una forma de vida, porque yo realmente estudio, bueno, soy ingeniera y pedagoga, pero no me dedico a la enseñanza profesionalmente de momento. Y aunque no seas profesor o te dediques a la educación, yo creo que es una forma de vida, aplicarla en cualquier situación, y bueno, pues si es para beneficio de los demás, pues todavía mejor. Y nada, pues eso. Para mí, ahora en este momento, es como un grupo de crecimiento personal. Estamos ahí... Muy bonito el proyecto, sí.
Buenos días, y perdón, antes.
Buenos días.
La demora, el retraso. Me he atrevido a venir en coche desde Aro, he venido en autobús, metro, y me ha resultado un poco complicado llegar. Mi nombre es Daniel, soy profesor de filosofía en un instituto de secundaria. Conozco Educación Universal desde hace bastante tiempo, y el libro también, y a una de las autoras, a Dick Lee, y me introduje en el libro y en Educación Universal a través de Vasily Yonka. Y del grupo que tienen allí en Barcelona. Y ahora tenemos una materia en secundaria que es valores éticos, y yo me he alejado del currículum oficial y doy los 16 valores éticos directamente, a pesar del riesgo, ¿no? que venga el inspector.
Gracias, muchas gracias.
Encantado.
¿Y qué tal?
Increíble.
Increíble.
Increíble porque yo la doy cuarto de eso, esta materia, y ya sabéis que son chavales de 14, 15 años, algunos 16, en una situación hormonal, ¿no? complicada, ¿no? Y el grado de participación en clase, el grado de atención, han mejorado notabilísimo. Es decir, yo también estoy muy involucrado en ello. Y los chavales están recibiendo la enfermedad bajo la atenta mirada de la dirección del centro, de mis compañeros, que dije, a ver qué pasa, ¿no? Y está funcionando muy bien, y el objetivo de venir aquí pues es mejorar un poco mi conocimiento de la materia y las herramientas de aplicación y todo esto.
Bueno, y cuando des un curso, avísame.
Ya estoy en ello con estos chicos. Y
porque es muy necesario eso que estás haciendo en el campo de la adolescencia, difícil y necesario. Y tenemos como menos experiencia en ese tramo de chicos. Sí. Y estaría muy bien si escribes algo, si haces alguna cosa.
Nosotros somos maestras, es que como no has venido al principio, pero de primaria, una compañera de Educación Universal de Madrid sí que da clase de inglés en un instituto y aplica las 16 actitudes, así que a lo largo del fin de semana a lo mejor nos podemos poner en contacto.
Y bueno, me está gustando mucho, si me permitís un poquito más. Porque el grupo, como os podéis imaginar, es muy, muy diverso. Tengo musulmanes, cristianos, ateos, que dicen serlo, reivindican su ateísmo. Y quiero decir, el grupo es muy diverso. Y entonces, la adecuación a los principios, desde todas las perspectivas, es extraordinaria. Es decir, no hay disputas. Sino todo el mundo, ¿no? Es decir, ahí podemos, digamos, comulgar todos.
Es que imagínate.
Por lo tanto, ahí está lo universal, ¿no? Es decir, es un grupo extraordinariamente diverso y
la semilla,
y está funcionando.
Que puede
eso es,
suponer.
Está funcionando muy bien entre distintos credos o no credos. Por tanto.
Increíble. Gracias.
Placer.
Bueno, yo soy Coque, soy de aquí de Bilbao y pues colaboro en la organización del centro de los cursos y tal. Y bueno, entré este proyecto hace 4 años y pues yo vengo pues para intentar aprender lo máximo posible y también pues dar la oportunidad a todos los que queremos aprender, pues invitando por ejemplo a gente como Marisa y Aurora, que muchísimas gracias por venir una vez más.
Un esfuerzo.
Y bueno, y también personalmente, pues intento trabajar y aprender lo máximo posible de educación universal, porque para mí, pues personalmente también es algo que veo que es muy, muy necesario, ¿no? Y muy bueno, y muy valioso. Entonces, bueno, contento de poder aprender más.
Yo soy Esti, vengo también de Vitoria. Yo soy monitora de discapacitados intelectuales. Pero bueno, básicamente el libro lo he conocido por las sesiones de meditación que hacemos en Vitoria y me interesa conocer más el tema, pero ahora mismo más para mí que para poder aplicarlo en mi trabajo, porque creo, o sea, ahora mismo, bueno, he cambiado de trabajo, digamos, ahora en enero, y los usuarios con los que trabajo ahora yo creo que no podría aplicar nada porque es muy a nivel asistencial. Entonces, como bueno, conozco el libro y eso me apetece saber más, pero sobre todo ahora mismo para mí.
Bueno, yo me llamo Charo. En esta última etapa de mi vida soy profesora de primaria. He dado muchas vueltas, he hecho muchas cosas, algunas muy interesantes, otras también. Siempre es interesante. Y ahora soy profesora de primaria en un colegio concertado, católico. Cuando vivo las cosas, las vivo muy intensamente, y para mí siempre ha sido una constante la persona en todos mis trabajos, en mi vida, en mi familia, la persona, con mayúscula, con minúscula, con todas. Entonces, desde que entré en este colegio, me pareció que por qué no seguir trabajando la persona. Conocí la sangre de Lourdes, empecé a hacer meditación. Era nuestra sangre, es nuestra sangre. Empecé a hacer meditación, me pareció que lo que era bueno para mí era bueno para llevarlo conmigo a todas partes, y es algo que siempre he intentado hacer. En el colegio, a pesar de todos los pronósticos que eran negativos, estamos haciendo cosas interesantes, estamos haciendo formación de mindfulness, estamos haciendo un proyecto de interioridad, estamos haciendo cosas muy interesantes. Son primeros pasos, son pasos que a veces son un poco dubitativos, otras veces son muy bonitos, y lo que estamos demostrando es que cualquier pequeña acción hecha con una buena actitud y hecha con el corazón y con compasión tiene resultados muy, muy valiosos. O sea, son pequeñas perlas pequeñas. Y entonces esto es algo más que creo que puedo llevar conmigo a donde voy. Y estoy de acuerdo contigo, en el colegio al principio siempre hay mucha reticencia, siempre hay, eso no está en el currículum, ¿dónde lo vamos a meter? ¿Cómo lo vamos a justificar? ¿Qué base científica tiene? Bueno, yo creo que siempre hay alguna forma de darle la base científica, es decir, los mismos lamas nos están ayudando a justificar. Entonces creo que se puede hacer. Estoy tan convencida que por eso estoy aquí y por eso sigo en mi caminito.
¿Cuántos años tienen tus niños?
Con los que estoy trabajando ahora, entre 8. 8 y 12, primaria.
¿Por qué les das qué asignatura? ¿Inglés?
Doy inglés, matemáticas, euskera, ciencias, emprendimiento.
Claro, puede dar de tercero a sexto.
Y no importa la asignatura, siempre hay momentos más adecuados, hay momentos, una asignatura genial, la hora de tutoría, una hora, pero luego hay 5 minutos por aquí, hay miradas por allá, hay palabras, hay gestos, hay muchas cosas para hacer.
Yo es que creo que el grupo de educación universal de Madrid lo pudimos formar porque surgió a partir de un congreso de educación universal de Basili, del grupo de Basili, en Ávila. Fue la primera vez que yo tuve. Sí, en el 2010, Daniel.
Sí, sí, sí.
Tu cara me sonaba.
No te fíes por eso, porque todos los cabritos barrios somos parecidos. Pero sí estuve.
Pero en ese congreso, ¿tú recuerdas que decían? ¿Y en qué asignatura lo damos? ¿Pero esto cómo lo relacionamos con el currículum? ¿Pero en qué momento? Y eso jamás nos lo hemos planteado nosotras.
Nunca.
No.
No era un obstáculo.
No, porque es un crecimiento personal. Es, o sea, lo maravilloso de Educación Universal para mí, es mío. O sea, yo soy el ejemplo. Esa fue la frase que me captó a mí. Yo soy el ejemplo. No voy difundiendo antes de que pase por mí lo que sea. ¿Sabes? Y no lo, y ya no es algo consciente. Vamos a hacer Educación Universal, no. Es en el momento en que yo me dirijo a un chaval y no le estoy explicando cómo se hacen los decimales, es Educación Universal seguro, porque ya es, como dice Beatriz, es un camino. Gracias.
Yo me llamo Begoña, trabajo en una residencia de personas mayores, hace mucho tiempo ya también, si me acuerdo, yo tampoco, 20 tantos años, personas que no están en la escuela, sino que están en final de vida. Lo que buscaba del curso no es para aplicarlo como, bueno, pues como en el ámbito, desde luego, de la educación, no es otro momento de la persona, ¿no? Otra etapa. Pero creo que buscaba un poco para mí. Yo conocí, me he leído el libro, lo conocí no hace mucho, a través de Lourdes, somos de algún grupo de meditación de los martes o los jueves, y lo leí y me pareció pues muy interesante, muy de, no sé cómo decirlo, a ver si me explico bien, es algo que está ahí toda la vida. O sea, creo que yo, a mí no me sorprende que en todas las desde muchos puntos de vista se comparta, porque son valores universales. Entonces, bueno, entiendo que si me sirven para mí como ejemplo de vida para otros, no sé, eso es mucho decir, pero bueno, que me sirvan y descubrir un poquito, que profundizar un poquito más, a ver si no estoy equivocada también. Uh-huh. Solo lo he leído, solo me he acercado un poquito y a ver,
bueno, a descubrirlo. Una de las mujeres que trabaja con nosotros en Madrid, uh-huh, también trabaja en la residencia, uh-huh, y se pueden hacer muchas cosas, uh-huh, porque claro, como dice Aurora, o sea, la pedagogía de Educación Universal un poco se centra en que los niños, los adultos, la familia, tus usuarios, lo que sea, solo de nosotros se van a quedar con el ejemplo. O sea, tú por mucho que le digas a un niño lo que quieras, porque también has sido un niño y lo sabes, no se queda con nada de eso. Sin embargo, absorbe lo que tú eres. Entonces, la reflexión es, ¿qué tipo de ejemplo soy yo? ¿Qué tipo de ejemplo soy yo? Y hacia dónde quiero ir. Es que no nos queda más, ¿no? Porque hay gente que dice, yo es que creo que no estoy preparada. No, tú has vivido 40 años y has vivido 30 años más que cualquier niño. Algo sabrás. Y con eso que sabes, sea poco, mucho o lo que sea, pues con eso tienes que tirar. Y poco a poco ir mejorando, claro, lo que cada uno quiera ir mejorando, ¿no? Para eso están las actitudes. Y hay que ver si las actitudes nos sirven o no nos sirven. Porque claro, yo que me educo en un colegio de monjas, era como, sé humilde, sé no sé qué, sé no sé cuántos. Yo diría, ¿pero cómo? Y cuanto menos puedes, más te peleas. Y en fin, entras ahí en unos rollos que no veas. Entonces, esto es como, yo creo que hay un punto muy importante de conocerse, de saber dónde estoy, con toda la honestidad del mundo. Es decir, ¿qué puedo hacer hoy por mí? Es un pasito pequeño, ya está. Y poco a poco, ¿no? Más o menos. Pero sobre todo hay un punto muy de dónde estoy yo con respecto a esta actitud. Y eso, esto es un poco lo que vamos a intentar, ¿no? Bueno, tenéis unos currículos increíbles. O sea, me encantaría hablar con vosotros de todo lo que hacéis y de todo lo que... Porque es muy rico. Y ojalá... pues nos podamos ir encontrando, ¿no? En Barcelona hay gente que está haciendo ya muchos trabajos, mm-hmm, están con enfermos terminales, mm-hmm, hemos ido varias veces nosotras. En Cádiz hay un grupo maravilloso que está funcionando en las escuelas, estas unitarias, yo qué sé, pues se está dando en muchos sitios cosas maravillosas y es como muy interesante ir conociendo cómo lo vais llevando a vuestros trabajos y para que os va sirviendo y tal. Así que, pues bueno, estaremos en contacto de alguna manera. Eh, Una de las herramientas más importantes que tiene esta pedagogía, como a mí me gusta más llamar la propuesta que hizo la Mayese, es la meditación. Y es verdad que la meditación se asocia un poco a lo religioso, pero el Dalai Lama nos ha dejado bien claro que lo que limita, digamos, lo religioso es la fe. O sea, si tú tienes fe en algo, entras en el ámbito de lo religioso. Pero es que eso no es necesario para nada, para ser un buen ser humano, para desarrollar lo que tenemos, para ser quienes somos. No necesitas creer en nada que no creas. Entonces lo religioso en ese sentido se queda aparte. Si quieres, muy bien. Pero lo que sí intentamos recuperar es la sabiduría milenaria de cualquier civilización. Porque es que ha habido muchísimas sabidurías que nos traen un poco siempre el mismo mensaje. La mitología, por ejemplo, igual, ¿no? Y nos trae un mensaje de decir, tú puedes desarrollarte muchísimo. No te tienes que conformar con lo que tu sociedad, tus creencias, tu no sé qué, tu familia te dan. La posibilidad de desarrollo es muy grande. Y es verdad que los lamas, por ejemplo, tibetanos, pues tienen esa sabiduría muy atesorada, porque han estado pues en unas condiciones determinadas que se lo han permitido, ¿no? Pero hay muchas más sabidurías en el mundo que vamos descubriendo poco a poco. Incluso en Occidente empieza a haber herramientas muy interesantes de conocimiento que también las intentamos aplicar en la medida que sabemos, ¿no? Entonces, una de las herramientas más importantes es la meditación. Porque la meditación es como un... A ver, meditación es una palabra muy grande y yo no estoy tan preparada como para dar un curso de meditación, ¿no? Pero la meditación aquí la usamos como si dijéramos como atención, como esa posibilidad de parar el pensamiento, sobre todo, y poder decir qué está pasando aquí y ahora, en este momento, cómo estoy yo. ¿Qué se está moviendo en mí? Entonces, ese parar es fundamental para coger una dirección, ¿no? Porque nuestra vida está llena de deseos y de cómo conseguirlos. Después viene otro deseo y a ver cómo puedo. Luego viene otro deseo y de repente es como si no tuviera sentido solamente el ir... conociendo un deseo y ir a por él. Entonces de pronto dice, bueno, pero todos estos deseos tienen un sentido así, o tengo que buscar el sentido parándome, ¿no? Entonces la meditación es como un poco la brecha que podemos encontrar entre lo que somos y todas nuestras creencias, ¿no? Todo lo que me han dicho, todo lo que me ha pasado en la vida, toda mi biografía está ahí en forma de capas, ¿no? Y a veces, pues, me paro para ver si hay algo que yo deba saber de la realidad y que no, y que esas creencias no me dejan ir hasta ahí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tú corrígeme, que tú sabes mucho. Entonces, la meditación es como esta brecha, ¿no? O sea, como esta abertura que podemos tener ahí, donde podemos tener una... conciencia de aquí y ahora y pasan otras cosas. Mira, os quiero recomendar un libro porque es que es un descubrimiento que a lo mejor lo conocéis todos y lo habéis leído mil veces, pero yo había oído hablar mucho de él y el otro día me lo encontré en una librería y me lo compré y digo, pero he podido vivir sin este tesoro. Se llama Biografía del silencio. ¿Lo conocéis? Es no pesa nada, es un poquito caro, pero para lo pequeño que es, pero bueno, merece la pena. Y es de Pablo Dors. Pablo Dors es un sacerdote cristiano, bueno, católico. Jesuita, ¿no? No sé mucho de él.
Sí, es jesuita. Sí.
Entonces...
Es de Editorial Siruela.
Pues sí, es de Editorial Siruela. Entonces él, pues así que un sacerdote, yo que sé, habrá llevado su vida y tal. Y en un momento determinado él descubre la meditación. Y entonces, la forma en la que está escrita, porque fíjate, libros de meditación hemos leído muchos, o sea que no es que sea en ese sentido decir es, pero es que claro, está hecho desde una mentalidad occidental, desde un señor que se ha criado igual que nosotros, con las mismas ideas, con las mismas creencias, con todo, y que ha ido descubriendo poco a poco, y que en un lenguaje tan, tan, tan sencillo, tan fácil, tan sincero, de pronto te va metiendo en lo que para él ha sido una experiencia, ¿no? Y la verdad, si os pasa lo mismo que a mí, pues es un tesoro. ¿Qué te pareció?
No lo he leído. He oído hablar de él muchísimas veces. Iñaki, que es la otra persona que empezamos el grupo de los martes, le encanta, lo lleva siempre con él y por eso lo conozco, pero no lo he leído.
Bueno, yo estoy deseando terminarlo para poder, para empezarlo otra vez, ¿no? Porque es como una verdadera guía, ¿no? Y sobre todo esa cercanía que notas entre una experiencia tan, tan parecida a la tuya, ¿no? Así que, bueno, pues esto, hablando de la meditación, y entonces vamos a meditar un momentito, ¿vale? Este instrumento, que a lo mejor lo conocéis, que se llama armonizador, es un primer recurso que os presento de Educación Universal, que es una maravilla, porque con niños muy, 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 muy pequeños se puede hacer una introducción a la meditación muy sencilla, que es, vamos a escuchar el sonido hasta que se termine y se confunda con el silencio. A ver si sois capaces de escuchar el sonido hasta que ya no hay sonido, ¿no? Ahora vamos a repetir el ejercicio, pero cuando escuches que no hay sonido, levantas la mano. Cuando ya llegue el silencio, levantas la mano. Por ejemplo, aquí se ve que cada uno levanta la mano en un momento distinto. Es decir, que aquí hay una percepción diferente. El sonido se acaba cuando se acabe, pero cada uno lo percibimos de una manera diferente. La mayoría de vosotros ha cerrado los ojos, pero la tercera propuesta sería, y ahora con los ojos cerrados, porque los niños tienen una percepción totalmente distinta, y nosotros también, de hacerlo con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Normalmente tardan más en levantar la mano. Con eso, tú los has tenido un minuto ya callados. No, es que en una clase de 4 años o de 5 años o de 6 años, que pues es que es imposible que se callen y que se queden quietos un rato. Entonces, ya los tienes callados. Entonces, ya hay un ejercicio de atención muy interesante, porque solamente el escuchar también es un ejercicio de meditación, ¿no? Y observar cómo el sonido viene y se va es un ejercicio de aquí y ahora. Entonces, haces el ejercicio muchas veces y además este instrumento lo vas a usar cuando necesitemos silencio. Cuando necesitemos silencio, yo voy a tocar el armonizador, entonces todos os vais a quedar oyendo cómo se va el sonido. Entonces, bueno, lo tienes que repetir muchas veces hasta que ellos entiendan el juego. Pero luego es que una clase de niños de 6 años, en el momento que tú quieres decir algo, tú tocas y no se calla. Y tú dices lo que tienes que decir ahí en 3 minutos y luego que continúen. Entonces, es totalmente maravilloso. Hay que usarlo como se usa, porque claro, yo un día llegué a clase y no se callaban.
Perdona,
no se callaban los niños. Claro, yo lo dejaba encima de la mesa, pero como ellos vienen y se chivan, pues viene uno y me dice, llega la de inglés y hace pa, 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 pa. Entonces, claro, dejó de funcionar. Por eso, cuando hablamos de recursos, el recurso depende de en qué manos lo dejas. O sea, un recurso que es maravilloso para alguien, a otro no le sirve, porque no sabe qué hacer con él, no conecta, lo que sea. Entonces, el recurso vale para quien lo crea, o para quien lo entiende, o para quien tal. Y entonces dejó de funcionar y lo tuve que guardar en un cajón con llave. Entonces me volvió a funcionar. Pero claro, ella decía, esto parece que funciona. Y tacatá, tacatá, menos mal que el otro vino a darme la respuesta. Bueno, entonces, vamos a hacer unos minutos de meditación. La espalda derecha, sin que notemos rigidez. Y la actitud es, no hay nada que hacer. Todo lo que tenía que hacer ya lo he hecho. Solo estar aquí. Tomamos conciencia del cuerpo, de las tensiones que podamos tener y aflojamos. Y dejamos el peso a la tierra. Y sea cual sea nuestra situación corporal, le dejamos espacio para que se exprese. Y ahora atendemos a nuestra situación emocional. Sin juicio. Escuchamos los sonidos que van y vienen. Sin irnos detrás de ninguno. Y somos conscientes de nuestros pensamientos. Viendo como nubes que pasan en el cielo. y poco a poco nos centramos en nuestra respiración, en la entrada y la salida del aire, las fosas nasales. Y permanecemos ahí unos minutos. Ahora intento conectar con mi motivación para estar aquí. He expresado una motivación con palabras, pero quizá hay otra más profunda que no he observado antes o no he podido transmitir. Y sea la que sea, no la juzguéis. Y sea la que sea, a ver si se puede hacer más extensa, si puede llegar a más personas, a más seres. ¿Todo el mundo tiene algo para escribir? Vale, pues vais a apuntar en la hora que tenemos, que son las 11:45, el estado emocional en el que en este momento os encontráis. Una palabra simplemente. ¿Sabes qué pasa? Una que a lo mejor me entiende la idea.
Charo se tiene que moverse.
Sí, me no, es porque no te haga daño en los ojos.
Sí, no,
cierro.
Sí.
Bueno, voy a contar un
poco antes. ¿Qué hay que escribir?
Tu estado emocional ahora mismo, a las 11:45. Bueno, unas palabras sobre el proyecto, cómo nació. Lama Yese era un lama que estaba viviendo en Nepal y se encontró con algunos buscadores occidentales y le invitaron a que viniera a Occidente. Estuvo en Estados Unidos, estuvo en Europa y él, pues cuando llegó aquí y vio de qué sufríamos los occidentales, una de las cosas que dijo fue que la educación que estábamos recibiendo en Occidente no desarrollaba en nosotros nuestra capacidad, era insuficiente para la capacidad que cualquier ser humano tenía como solamente con ser humano, ¿no? Entonces, esta capacidad se refiere, primero dijo, todos los seres humanos desde el día que nacen hasta el día que se mueren pueden desarrollar siempre, nunca es tarde para seguir desarrollando esta mente. Y esta mente, cuando hablamos de desarrollo, se refiere a dos alas de un pájaro. Este es el símbolo que se utiliza, ¿no? Las dos alas de un pájaro son la sabiduría y la compasión. La sabiduría y la compasión están muy relacionadas porque hay maestros que dicen que cuando tú entiendes el funcionamiento de la realidad, la compasión aparece. Porque cuando tú entiendes la interdependencia de todos nosotros, lo que dependemos los unos de los otros, que todos sufrimos de cosas muy semejantes y gozamos con cosas muy semejantes, pues la empatía y pues la compasión es una cosa que surge naturalmente, ¿no? Sin embargo, hay métodos diferentes para desarrollar una cosa y otra. ¿A qué se refiere sabiduría? La sabiduría se refiere a que la realidad tiene tres condiciones, vamos a llamarlos, y normalmente nosotros vivimos como si no existieran o no estamos conectados a esas tres condiciones de la realidad. La primera es la interdependencia. Todos dependemos y dependemos no solo los seres humanos, sino de tantas y tantas y tantas cosas y de tantos fenómenos, no solamente cosas. Por otra parte está la impermanencia, es decir, todo está cambiando momento a momento y tampoco vivimos con esa conciencia. Creemos que todo va a durar, cuando una cosa pasa de gustarnos a no gustarnos nos desquiciamos, cuando una cosa no dura lo bueno tanto como queríamos que durara también nos desquiciamos, y entonces no entendemos que es que la realidad es eso, ¿no? Nos cuesta muchísimo. Y luego la tercera condición sería la ley de causa y efecto. Todo lo que se produce es porque ha habido una causa anterior y cualquier cosa que pongamos en movimiento va a tener un efecto. Entonces, estas serían las tres condiciones de la sabiduría. Cuando uno vive en esa sabiduría, pues dicen algunos que han llegado hasta ahí, es que, y por ejemplo, Pam Keaton, que es una de las discípulas de Lama Yese, que tiene un programa que se llama Los Siete Pasos, que quizá hayáis oído hablar de ellos, pues tiene en su escuela de California un sistema de siete pasos, y precisamente ella lo que dice es que lo que descubrió es que si los niños llegan a entender todas estas cosas, la empatía y la compasión surgen. no necesita reforzarla o buscar otro camino para que eso ocurra, ¿no? Esa sería, como si dijéramos, la meta. La meta es que este desarrollo, estemos en el punto que estemos, podamos ir poco a poco acercándonos a ese funcionamiento de la realidad, ¿no? Y entonces, él murió enseguida, murió con 50 años, y dejó, pues digamos, dicho, enseñanzas a algunos de sus discípulos, y uno de los que primero lo pusieron en marcha fue Valentino Giacomini. Tenéis mucha información en internet. Valentino Giacomini era italiano, era un profesor italiano, y entonces lo que él hizo fue pedirle a sus directores que le permitieran estar con los mismos niños 7 años. Entonces, al estar con niños 7 años y al estar haciendo con ellos filosofía continuamente sobre este entrenamiento, sobre la realidad, sobre las cosas que las emociones que variaban, las cosas que no duran, etcétera, etcétera, pues y la meditación, pues consiguió, parece ser, unos resultados fantásticos. Muchos de esos niños ahora son colaboradores suyos. Pero yo no sé qué le pasó, que también Italia se le debió quedar corta, y entonces ahora mismo tiene 2 escuelas en India, una es el, ¿cómo se llama? Maitreya School, uh-huh. Y el proyecto Alice, que también hay muchísima información en internet, y son 2 escuelas que funcionan para niños, me parece que desfavorecidos, ¿no? O sea, me parece que tiene... Y este fue uno de los proyectos, y también tenía una mujer... americana, que estuvo 10 años con él, primero con él y luego cuando se murió, en escuelas de Nepal, también poniendo en práctica su idea del proyecto. Cuando se casó y tuvo hijos propios, pues se fue a vivir a California, y fue donde tiene esta escuela que se llama Tara Reedbook, como Bosque Rojo. Tara Reedbook lo conoces porque también tiene muchas cosas en internet, tiene todo un proyecto, y hemos hecho con ella este verano, que vino a Barcelona, hemos hecho el curso. Entonces, ella dice una cosa muy interesante: la diferencia que yo encontré entre los niños de Nepal, los niños de Oriente y los niños occidentales, es que en Oriente los niños tienen muy poco poder y mucha responsabilidad. Desde pequeñitos están manteniendo a su familia, se están trabajando, están solos por la calle, en fin. Dice, sin embargo, en Occidente tienen muchísimo poder y ninguna responsabilidad. Entonces, a mí me quedó esto como una cosa muy a tener en cuenta, ¿no? Porque aunque lo sepamos, pero el que ella viera esa diferencia y que lo pueda decir con palabras... es interesante, ¿no? Entonces, bueno, durante años se fueron llevando a cabo estos proyectos, y luego él tiene una discípula que se llama Deki Lee, que
trabaja. Estuvo en Barcelona y fue cuando yo
nací. Nosotras estábamos
en el primer nivel de...
O sea, nosotras sí, hemos estado juntos en todas partes. ¿Y luego lo hiciste online o no?
No.
El segundo nivel.
No, había ningún hombre. Éramos todas mujeres.
Bueno, pues Deki Lee es una mujer también muy interesante, que lo que hizo fue aplicar, hizo un mindfulness especial que tiene que ver con imágenes internas, y bueno, pues ha desarrollado en hospitales, en fin, tiene un montón de cosas hechas en hospitales. Ella vive en Canadá. Entonces tuvimos la suerte de estar con ella en Barcelona. Un trabajo precioso que ella hace.
Pues sí, y luego segundo nivel.
Sí, y luego hizo un segundo nivel, pero bueno, luego ya no ha venido más. Pero bueno, eso es uno de los proyectos que hicieron la gente de Barcelona.
Perdona, ¿cómo se llama?
Deki Lee. Es la autora, coautora del libro.
Ah, vale, sí, de la azul.
Sí.
Entonces pasaron los años y en Barcelona, en Inglaterra, se empezaron a reunir discípulas de la Zopa, viendo a ver cómo se podía poner educación universal en marcha. Y entonces el proyecto que hicieron fue las 16 actitudes para una vida con sentido, que es la historia de un rey tibetano del siglo VII, en la época en que los reyes eran un ejemplo para su pueblo. Y entonces, pues, él se dio cuenta de que en su reino pasaban cosas raras que a él no le gustaban, había más violencia, había más... Y entonces convocó a los sabios de su país, y para ver si le daban una solución. Y los sabios se reunieron y le dieron las 16 actitudes para una vida con Celti. Entonces, ese es el sentido que tiene el libro, que la mayoría lo habéis leído entonces, ¿no? Y entonces va describiendo todas las actitudes que se necesitan y cómo son cada una. Y también hay ejercicios y también hay un ejemplo, que es muy importante, un ejemplo de alguien que practicó esa en concreto, ¿no? Para mí esto es la salud mental. En realidad, el que tiene esto es que tiene salud mental, todo lo demás. Y es muy interesante, como os había dicho, pues la dificultad que tenemos para estar en estas actitudes y descubrir por qué, porque nos cuesta, o si es que sirven o no sirven, investigar sobre cada una de ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros cuando empezamos al principio en el grupo, pues había gente que decía, oye, pues tampoco hay que ser tan humilde. Porque claro, luego te pisan o tal. O no sé por qué no se puede... La ira es estupenda en algunos... Entonces se trata de investigar para ti por qué la ira es buena o para qué es buena o... En fin, no hay nada que esté ya dicho, ¿sabes? Es toda una investigación con esto como guía, ¿no? Entonces... se tradujo al castellano, una cosa que no suele pasar, pero en este caso pasó. Y entonces Basili Llorca, en Barcelona, quiso también hacer, quiso que tuviera presencia en España el proyecto, y entonces hizo una asociación que también tiene una página web y tiene mucha información.
Se llama así, Educación Universal.
Que empezó, Educación Universal es como se llama, porque esto ha cambiado de nombre varias veces. Ahora le llaman Fundación para la
Sabiduría y la Compasión,
pero en inglés, con las siglas en inglés.
Cristo.
Y entonces, pues él fue el que organizó, él y sus colaboradores, él organizó en el año 2010 en Ávila, ya veis que hay una, ¿cómo se llama? El Instituto de Estudios Místicos. Bueno, pues en Ávila hay un Instituto de Estudios Místicos, que además suelen hacer las cosas en unos claustros preciosísimos. Claro, con lo de Santa Teresa, pues ahí tienen mucha sensibilidad para esto. Y entonces se llamaba Educación con Corazón, me parece, el congreso. Fuimos más de 200 personas. Estaba
a reventar.
Sí, más de 200. Increíble. La verdad es que era como muy sorprendente que atrajera a tanta gente, ¿no? Una cosa pues tan... que en principio pues es un poco como de minorías o no sé, pero estaba lleno. Hicieron allí una exposición muy interesante y ahí fue donde nos dijeron hacer algo en Madrid.
Literalmente. ¿Qué hicisteis? Sí. Es que Basili sí que conocía a Marisa.
¿Hacer algo en Madrid?
Sí.
Y yo digo, yo con mi clase ya tengo bastante.
Literalmente.
Digo, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Y él dijo, reunir gente. Y entonces, bueno, pues yo enseguida, pues yo no tengo tiempo, ni tengo tal. Y entonces ella dijo, yo te ayudo. Y Basili dijo, ya nos dio la bendición y dijo, ala. Y cuando hicimos la primera, ¿cómo se llama? O sea, cuando nos reunimos la primera vez, asistieron 30 personas. Y estábamos, o sea, también alucinadas, a decir, bueno, que... Y bueno, pues la cosa es que se ha ido dando. Es verdad que a nosotros nos une nuestra profesión mucho. Eso es muy interesante. O sea,
pero cuando... nos une nuestra profesión porque la primera reunión fue en boca a boca. O sea, llevamos 6 años en Madrid sin web, sin blog. Sigue habiendo un email que es el mío. O sea, que no hay nada más.
No existen, no están en internet. Internet no existe.
No, ahora que está Beatriz, que es un encanto caído del cielo, es un regalo de la maestra. Vamos a hacer algo interno.
Sí, es que tú sabes, en todas las reuniones siempre había que decía, ¿y la web? Bueno, la web ya veremos y tal y cual. Y a la siguiente reunión, oye, lo de la web, Pero bueno, hemos hecho varios intentos y la verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo. En fin, no sé, que nos ha resultado difícil. Y lo demás, los maestros ya sabéis que es que estamos siempre hasta aquí y no le puedes decir a uno, ya, encima haz la web, y encima no sé qué.
Eso, entonces, es un grupo, bueno, puede intervenir cuando... No te, ¿cuándo? Si eso, dímelo, ¿eh? Yo sigo pensando que el nexo de unión en el grupo de Madrid es que no, que es un compromiso personal. No hay una cuota, no hay un día fijo en el mes, no hay nada más que un compromiso personal. ¿Eso qué implica? Pues que todos sacamos tiempo de donde podemos, así de claro. Entonces, en estos 6 años nos hemos reunido primero los sábados y además en el centro de Lula, que es una de las personas que fundó el grupo, un centro que tiene de yoga. O sea, tampoco tenemos sede. Yo flipo. Claro, la primera vez fueron 30 personas porque eran los alumnos de yoga de Lula, más los amigos de Marisa y compañeros suyos del cole, más mis amigos, la gente que íbamos conociendo, sin publicar nada. No tenemos un medio de difusión, o sea que el grupo ha ido variando mucho. Ahora somos como 14. La última reunión de diciembre, 3 personas nuevas que a lo mejor se anexionan. Ayer hablando con Coque, quedamos 4 de los originales de hace 6 años. Entonces yo creo que lo que nos une es eso. Por eso no hay web, por eso no hay blog, porque a pesar del esfuerzo que queremos hacer, porque es absolutamente voluntario, no hay esa dinámica, ya no hay más de donde sacar hasta ahora. Hasta ahora. Pero ese es el secreto. El secreto es ese, porque es un camino personal. Es un camino personal, no firmamos contratos, no es. Según vamos, espero que avanzando, nunca se sabe, según vamos avanzando personalmente, la vamos creando lo que sea.
Bueno, de todas maneras hemos empezado a hacer también cosas que no habíamos hecho nunca, como por ejemplo escribir. De hecho, os habíamos traído, sí. Si hacemos mañana algo de recursos, os habíamos traído pues una asignatura que había, que lo pusieron una serie de años, que es Educación para la Ciudadanía. Uh-huh. Y aunque nosotros pensamos que Educación Universal es desde que entras por la puerta, pues al tener una asignatura que lo permitía, hicimos en ese
en
momento
quinto, solo en quinto de primaria
hicimos pues un programa, ¿no? De, por una parte, de lo que pedían en el programa, pero hecho como educación universal. Y ahí también se ve que cualquier recurso, o sea, si tú por ejemplo estás dando lengua y de pronto tienes un cuento al principio de cada, pues ese cuento, si te interesa, si hablas sobre la humildad o hablas sobre lo que sea o sobre la valentía, ya lo puedes usar, ya eso es parte de lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, bueno, si os interesa, lo hemos traído fotocopiado porque es una guía, quieras que no, de todo un año, de una asignatura. También en Barcelona tienen una cosa para adolescente que se llama arte y ética.
Arte y ética.
Arte y ética, sí.
¿Tú eres de Bilbao?
No, yo vivo en Aro, pero soy de Alicante.
En Alicante estuve a punto de formarse en grupo, lo que pasa que al final no ha bajado.
Pero nací en Alicante.
¿Pero por qué no tienes tanto contacto con Barcelona?
Menos, porque ahora están aparentemente más inactivos.
Hace tiempo que sí, los foréticos míos no sacan de donde...
Yo tenía contacto con Marian Orozco bastante, con... Sí.
Es que ahora en Barcelona está muy fuerte el centro Nagarjuna.
Sí.
Que es de donde están haciendo con Bruno Ricci todo lo de...
Y Dharmadhatu seguirá funcionando, el centro que tienen allí.
Dharmadhatu sigue funcionando, sí, pero
no educación... Pero no Educación Universal. Educación ya no hacen cursos de Educación Universal.
Bueno, continúo porque hay mucho que ver.
Pero Asili sí ha conseguido ir a la universidad.
Sí.
Ha dado una asignatura.
Un máster están haciendo.
Y ahora contéstame, ¿por qué tienes tanta relación con Barcelona?
Aurora.
Pues porque no había otra cosa. Cuando yo me tomo contacto con ellos... con Educación Universal, o Educación Universal en España era lo de Barcelona.
Vale, sí.
Y Basili, bueno, yo he dicho de Alicante, en realidad soy del mismo pueblo que Basili, de Alcoy, porque Basili nació en Alcoy,
sí.
Y yo soy de allí. Pero esto es una casualidad, no nos conocíamos antes. Así en Mallorca.
Bueno, muchas veces la gente que viene a nueva al curso, tal y cual, vamos, al curso no, al grupo, o los propios del grupo, nos dicen muchas veces que ¿por qué no tenemos más estructura? Entonces, claro, la estructura hay personas que la necesitan más que otras. Al estar cada uno funcionando en su clase, digamos, tenemos mucha estructura, porque cada uno llega a su clase, planifica, hace no sé qué, no sé cuántos. Entonces, a la hora de vernos, quizá la estructura no es tan evidente. Pero bueno, tenemos el libro, es una estructura, porque el libro es como un libro de texto que tú... De todas maneras, yo me he apuntado aquí, por dar un poquito de estructura, lo que Marian dice en el nivel 1, que es cuáles son las, digamos, las estrategias de educación universal. Entonces las nombra el 3, que son encontrar, examinar y experimentar. Encontrar, examinar y experimentar. Que, por ejemplo, atendiendo a lo que estamos hablando de las actitudes, pues sería, me encuentro con una actitud y la examino. Y una vez que la examino, ¿cómo la experimento? Hay, por ejemplo, un sacerdote que lo vamos a nombrar este fin de semana, porque es el que pone Pam Keighton como ejemplo de gratitud, que era una de las cosas donde queríamos profundizar este fin de semana, en la gratitud, que lo dice de otra manera. Él dice, parar, mirar y actuar. Pero en realidad todo el rato se está hablando de lo mismo, ¿no? Parar es lo que decíamos, o sea, paro mi discurso, paro mi acción, paro mis hábitos, es como pum, me paro, miro a ver qué es lo que hay fuera de mi pensamiento, fuera de lo que yo ya he pensado que había, qué es lo que hay, y luego actúo con respecto a lo que he visto. Y el actuar también lo mencionan como encarnar o como integrar. O sea que las palabras varían, pero la experiencia es única. Entonces es como, puedo decir experimentar, puedo decir encarnar, puedo decir integrar, y ahí está la acción, ¿no? Entonces, no sé si tenéis alguna... Bueno, un poquito sobre los proyectos nuestros que hemos, o sea, por cómo ha funcionado nuestro grupo. Siempre hemos tenido la suerte de tener alguna formación por lo menos una vez al año. Entonces ha venido Vasily a darnos un curso de meditación al principio, porque la gente no sabía para qué servía la meditación. O sea, no os creáis que era un grupo que ya venía sabiendo meditar. No, la gente se unió también un poco porque se fiaban de otras personas que estaban en el grupo, o porque necesitaban estrategias para su trabajo, o porque les dio el flechazo, pero no. Y entonces durante mucho tiempo nos preguntaban, ¿pero la meditación? Sí. Además, yo meditación, ¿cómo hago en el colegio? ¿No? Entonces, a estas alturas todo el mundo sabe para qué sirve la meditación y la tiene súper integrada, pero fue un proceso, ¿no? Entonces vino Vasily y nos dio después vino Marian y nos dio un curso de primer nivel y otro curso del segundo nivel. Hemos hecho yo dos veces y el grupo una, la formación con Pam Keighton, que ha estado en estos años, ha estado dos veces en España. Con Deki Lee fuimos Aurora y yo, y todo lo que vamos sabiendo cada uno lo vamos volcando en el grupo, y luego todo el mundo hace formaciones porque cada uno está en un punto de su vida, y hay gente que necesita terapia, hay gente que le gusta la Gestalt, hay gente que trabaja en constelaciones, o sea, cada uno lo que va encontrando lo revierte en el grupo, pero el grupo no pierde ni su identidad ni su caminar hacia lo que sea. Pero es curioso porque las dos cosas son así, ¿no? O sea, las dos cosas. Por una parte, el grupo está como unido a esa inspiración de la Mayese, y por otra parte, cualquier cosa es bienvenida. Cualquier cosa que uno trae, porque yo sé hacer danza, porque yo soy no sé qué, pues fenomenal, algo nos vas a enseñar, ¿no? y bueno, pues así es como funcionamos. Y si tenéis alguna pregunta, porque si no voy a poner un vídeo de quién es la Mayés para que conozcáis un poco.
¿Pueden bajar las persianas?
Sí.
Que no es fácil.
Yo no sé.
Es con el... Ese necesita...
¿El qué? La cachada.
No, la cachada es fácil. Vale. El mando a distancia.
Este no, pero muy interesante.
Ese también y ese también.
A ver,
¿qué? Ah, mira, hay que tirar de todos a la vez. Entonces, a la vez y mover hacia una de sí. El palo de tráfico
no
es. ¿Ese?
Ya. Ahí. ¿Lo sabéis hacer?
Hay que tirar de todas las curvitas a la vez.
La sonido está, ¿no?
De todas hacia abajo.
¿Hacia abajo?
Y un poquito hacia la derecha. Y ahora soltar el palo.
No.
Primero
al centro.
No
sé acercar más. Primero al centro, así.
Parece que se está enredado en el palo.
Ahí,
está, el palo
del palo. Mira, con este dices,
ya
¿no?
Sabéis a qué me da.
Sí, bueno.
Está
acabando la luz.
Sí, igual sí. No te creas que... Bueno.
Mira, da igual. Aunque esté un poco liado, tira dentro. A ver. Hacia abajo. Y ahora... Hacia la derecha. No, hacia la izquierda, adelante. Te he hecho. Ahí está.
Ah, me olvidé del pulmón. Pero guau.
Hay que soltarle poquito a poco.
Pero,
No, no, es que es como que se traba.
Sí.
Una
sí.
Cada vez un poquito
va,
más,
¿verdad? Mira, Luz, yo tengo que ir a la derecha.
¿A este?
Sí. Ahí va.
Bueno, así sí. Se ve.
Se ve más o menos.
Sí.
Ahí.
Vale. ¿Así? Ya, ¿no? Sí. Si no hay sillas.
Sí, sí.
Vale.
Sí, ahora bien, ahora sí.
Years ago, a man in India revolutionized the way we think of spirituality. Enlightenment, he said, is a perfect, satisfied state of mind we can all achieve, right here, right now. His name was the Buddha, which means awakened one. The Buddha's message spread all over Asia and took root strongly in the Himalayan region of Tibet. For over 1,000 years, Buddhism flourished in the land of snows. However, everything changed in the 1950s. The communist Chinese invaded Tibet, forcing the Dalai Lama and 150,000 Tibetans to become permanent refugees over the next 50 years. Yet, what was a tragic escape for thousands of Tibetan spiritual masters became a profound source of wisdom for those of us in the West.
World peace will not come from the sky or from earth, or world peace cannot be produced by mission, but by true inner peace.
Buddhism. Buddhism has gone from obscurity to wide acceptance, with interest from Hollywood celebrities, politicians, professionals, athletes, artists, and former Jews and Christians. Why is it so popular?
I think Tibetan Buddhism helps me to understand that being compassionate to others and understanding the true nature of things helps me to interpret life and to deal with life in a way which is most effective, in a way which is most compassionate to others. And I think this compassion is truly what gives me the strength and the happiness and the drive to do what I do in life.
There were many groups that brought Tibetan Buddhism to the West. One group in particular was founded by Lama Yeshe and Lama Zopa Rinpoche, who have been instrumental in transmitting the practicality of Buddhism into Western lives. Some of their first students included souls such as hippies and rebels, but everyone was welcome at Kopan Monastery, their base in Kathmandu, Nepal. From Kopan, the largest worldwide network of more than 136 Buddhist centers was born, the foundation for the preservation of the Mahayana tradition.
I came here to Kopan to take a one-month course, thinking that it would be good for me to learn meditation. And I also was so surprised to find such a deep understanding of the nature of life, the nature of suffering, and what we can actually do to overcome suffering. Or something I never even thought existed in this world.
We do have power, human beings, we do have power to change our lifestyle, to change our attitude, to change our habit.
Lama Yeshe really captured my heart. It was as though I got to go beyond myself for a moment and experience this incredible happiness. And then Lama would say, yeah, that's it. That's what you're going for. And that kind of love is what you can have for everybody.
The FPMT has helped to transform lives with the guidance of many authentic teachers like the Dalai Lama, Lama Yeshe, and Lama Zopa Rinpoche, and through meditation and social activities. The message is simple: world peace through inner peace, and inner peace through helping others. Of compassion and wisdom lives on.
Thank you. Bueno, Lama Yesen murió en los años 80, con 50 años, como decía, y fue encontrado un niño en Granada que vieron los lamas, dijeron que era su reencarnación y que ahora mismo es Lama Osei, que está por aquí. Lo conocéis, me imagino, lo habéis visto alguna vez, que tiene ahora 30 y tantos años, ¿no?
Sí, 84.
Y Lama Zopa era su traductor. Entonces, en aquel entonces, cuando Lama Yesen vino a Occidente, Lama Zopa era muy joven y era su traductor. Y cuando él murió, pues lo dejó como su sucesor. Y entonces fue cuando empezó a dar enseñanzas, a volcarse en las enseñanzas, porque él no duerme, o sea, trabaja de día y de noche, y es el director espiritual de todos estos centros que habéis visto. Y bueno, pues en las frases que ha dicho el Dalai Lama, y pues ahí está concentrado todo. Luego lo haremos de una manera o lo haremos de otra, o nos asociaremos a quien nos puede dar esas enseñanzas, pero el resumen. Entonces vamos a empezar con las 16 actitudes, y las 16 actitudes, como ya sabéis, están divididas en 4 bloques: el bloque de pensar, el bloque de actuar, el bloque de relacionarse y el bloque de encontrar sentido. Y tiene también mucho sentido que estén en este orden, porque lo primero siempre es el pensamiento. El pensamiento viene después de haber tenido un primer contacto con el objeto, con los sentidos. O sea, lo primero es el contacto con los sentidos y después la etiqueta, que para nosotros es inmediata, ¿no? Es ver una cosa, inmediatamente ya la etiquetamos. Primero, porque sabemos cómo se llama, y segundo, pues porque trae a nosotros una serie de percepciones de color, de tacto, de tal, y una serie de asociaciones que hemos hecho con ese objeto o con esa situación desde el principio. Y entonces ahí ya no tenemos opción, ya vamos pum, 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 pum. Después de etiquetar, después del pensar, está el actuar. Depende, si por ejemplo tocas una cosa que está caliente, pues ya inmediatamente quita la mano. Si estás en una cosa que no te gusta, pues ya actuarás para salirte de ahí o para permanecer, ¿no? Entonces el actuar viene inmediatamente, y en ese actuar está el relacionarse con los demás y cómo nos relacionamos, y después está el cómo encontraríamos sentido o no encontramos sentido a todo ese discurrir, ¿no?, de los 4 bloques. Entonces, antes de deciros cuáles son las actitudes del bloque de pensar y una serie de definiciones cortitas que no están en el libro, sino que son las que hemos elaborado, digamos, después de todo este caminar, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, el ejercicio va a ser por parejas. Y el ejercicio consiste en dictar un dibujo a otra persona. Os vais a sentar de espaldas, y el que dibuja no puede hacer preguntas. Solo dibuja lo que el otro le dicta. Y nada más. Y ese es el ejercicio, que es sencillo. Normalmente se hace de ida y de vuelta. Primero unos dictan y después, pero no vamos a hacerlo porque tenemos que ahorrar un poquito de tiempo para poder continuar. Entonces vamos a hacerlo solo una vez. Pero vais a tener experiencia, tanto el que hace una cosa como el que hace otra. Entonces, os sentáis dándoos la espalda. Si tenéis algo para apoyaros, porque es tamaño folio, y si no, os damos una carpeta o lo que sea. ¿Queréis? ¿Los folios que tenéis? ¿Quién necesita carpeta?
Ah, bueno, podemos partir, ¿no?
Lo mismo. Ay, no, mejor el tamaño.
Tamaño folio.
Yo necesito también carpeta y folio.
Folios.
No, folios os vamos a dar. Y carpetas, o si no tenéis, también.
Bueno,
Carpeta solamente que dibuja. Solamente.
No, entonces ya me entrego el mío.
O sea, el que va a dictar no necesita carpeta, solamente el que va a dibujar. A dibujar.
Sí,
sí, sí. Por favor.
Sí.
No puedo preguntar.
Todavía no lo ves.
Vale.
Sí, todavía no lo ves. ¿Tú estás?
Yo estoy perfectamente bien.
Venga. ¿Tú vas a dictar?
Yo voy a dictar.
Todavía no lo ves.
¿Dictas tú? Pero no puedes.
No.
Vale. Cuando lo veas y ya está, ¿no? Vale. Entonces, cuando yo diga ya, le dais la vuelta, empezáis a dibujar y, como digo, el otro no dice nada, solamente dibuja. Hombre, solo puede decir dímelo más alto. Pero no puede decir, ¿cómo has dicho? Y que
no. Repite tampoco.
Pues bueno, vamos a ver, pero es que luego procurar no decir nada, solo se puede decir dilo más alto o repite.
Da igual el sentido de la hoja, ¿verdad?
Ya no se puede hablar.
Todo el folio.
Ya no se puede hablar. Venga, empezáis. Empezáis.
Lo pasamos por la mitad.
Ya tengo una
respuesta. Vamos a ver. La base del folio.
No puedes preguntar. Solo dictar. Venga, vale.
Sí, bueno,
hay cinco y
cinco octavo de la hoja, ¿eh?
Sí, claro.
Que ocupe un diámetro de un octavo de la hoja. Sobre el círculo vas a dibujar en un plano o paralelo a la base del folio un cilindro.
Más o menos paralelas.
Un cilindro que tenga un diámetro.
Vale, entonces en esas cuadrículas pegado al
sobre el lado derecho, apoyado en el círculo sobre el lado derecho. Ese cilindro es como una caña
de este círculo
sobre el círculo. Sobre el círculo. Vale, sobre el círculo bordes. Dibujas un cilindro en paralelo a la base del folio. Ese cilindro es como una pequeña caña que está apoyada sobre la parte superior del círculo. Y el diámetro de ese cilindro, de esa caña, es de un centímetro aproximadamente. Centímetro y medio. ¿Vale? En torno a la mitad de esa caña, de ese cilindro que acabas de dibujar, sentado sobre el círculo, vas a dibujar un rombo. Un rombo orientado hacia arriba. Un rombo que se apoya sobre un punto, sobre ese cilindro, y está orientado hacia arriba. Como el de los naipes, ¿vale? Los diamantes de los naipes. ¿Vale? ¿Lo tienes? Vale. Sobre el vértice superior de ese rombo vas a dibujar un rectángulo. Un rectángulo que tenga una base que es paralela a la base del folio y de una longitud igual a la de la caña, a la del cilindro, y de un lado que sea aproximadamente la tercera parte de la base. ¿Lo tienes el rectángulo?
Pero se alarga hacia el otro lado. Y coincide
con el círculo.
Cinco cuadrados.
Vale.
Al final del rectángulo quedaría como un cuadrado.
La largura,
por lo tanto,
la longitud sería
calcular. Cuando lo tengas en el rectángulo, me lo dices.
Dos terceros.
¿Ya lo tienes? Sí. En la parte superior del rectángulo, parte superior derecha del rectángulo, me vas a dibujar una especie de reloj de arena.
y dos tercios
de arena.
A partir del eje imaginario derecho.
Por una altura igual a la base del reloj, aproximadamente. Es decir, ese reloj de arena tiene dos triángulos y sostenidos.
De ese punto,
arena, punto, punto central,
de arena,
¿vale? Un punto central, ¿vale? Exacto, de que vamos a hacer la arena,
triángulo
invertido
y otro,
¿vale?
Pues,
normal,
y quedaría
como
normal, en forma de
y en principio, si tienes ese reloj de arena sobre el lado derecho de ese rectángulo que pusiste en el reloj, pues el dibujo lo tenemos hecho. Eso más o menos que tiene que haber ocupado pues casi todo el folio.
Y cada uno de los dos, y bueno, sería como la hechura.
¿Alguna duda?
Sería como tres.
¿Sí?
El rombo, bueno, es una cometa, más
que nada. Y entonces ya me dio
para la bueno, no se llama. No se llama. No se llama. No se
llama.
No
se
llama. No
es lo que te he dicho. ¿Tienes alguna duda? Digo, sí, el tamaño es
tan mal.
Es que hemos empezado a ponernos de acuerdo. Yo tendría que ver. Yo supongo que esa base es la que se ha hecho. Y pues, oye, ¿no está mal?
No, es lo que se ha pasado. No, no, no.
¿Qué habéis descubierto?
Que no es fácil comunicarse, ¿no?
Que nos hemos comunicado, ¿no?
Bueno, a la vista del dibujo.
Es que
hay varias teorías.
Hola, varias interpretaciones.
Pues que hay que hacer. Yo, por mi parte, creo. Yo estaba escuchando. Tengo que escuchar más despacio, quiero decir. Dejarle que acabe del todo. Porque mi primer círculo ha sido muy chiquitín. Y cuando me ha dicho el tamaño, yo el tamaño no lo sabía.
Antes un círculo y se
ha hecho un círculo, no me queda dicho un círculo. Digo, ras. Y no. ¿Por qué no un círculo de otro tamaño y en un sitio determinado? Escuchar, o sea, esperar. Esperar a que acabe, ¿verdad? A que acabe de. Espera un poco.
Fenomenal.
Espera.
¿Qué más?
Pues que de lo que muchas veces pensamos que estamos transmitiendo a lo que realmente llega el otro, sí, va un abismo.
Aquí.
Sí. Yo creo que
pero
es un
si te lo has explicado perfectamente. Pues sí, sí.
Sí, eso para los maestros sí. Nos viene muy bien.
Sí.
Es un ejercicio muy bueno de la mente crea la realidad, ¿no?
Sí.
Porque lo mismo que ella dice, a mí me dicen tal, yo ya voy. Y todavía no sé qué me quiere decir el otro, pero yo ya he ido y he vuelto, ¿no? Eso, por ejemplo, lo hacemos en la vida todo el rato. A la hora de comunicarnos, por ejemplo, los maestros, ¿no? Que decimos, por lo menos yo, ¿no? Qué bien lo he explicado, ¿por qué no me entienden? ¿No? Y resulta que haces, tienes unas lagunas tan grandes como de no decir que la hoja la pongan así.
Eso nos ha pasado.
Sí, sí.
O cosas como diciendo, mira, el ejercicio te va a ocupar la parte central, yo qué sé, algo que al otro le oriente. Pero si resulta que empiezas diciendo un círculo arriba, no sé qué. Claro, el niño que está intentando entender las integrales o el tal, pues imagínate por dónde empiezas. Y tú echándole la culpa, que es que tú lo explicas estupendo y ellos no entienden, ¿no? Entonces, interesantísimo para ver que no somos tan buenos comunicando, sobre todo que tenemos esos vicios, ¿no? De ir muy deprisa, de esas lagunas que tenemos, esto no lo digo, esto cómo lo diría, esto me lo salto. Y no estamos pues ni escuchando ni transmitiendo, ¿no? Y eso en una cosa tan sencilla como esta, pues ya ves todos los...
A mí me ha parecido muy interesante el comentario de Beatriz, es decir, ser consciente de mis propios esquemas mentales. Es decir, yo he interpretado que la primera figura es la de arriba. ¿Por qué? Porque mi esquema mental empieza a leer desde arriba, empieza las cosas desde arriba, pero lo que me decía no tenía sentido. Entonces, esquema mental, igual tengo que cambiar mi esquema mental porque ya me lo está explicando bien. Vuelta a la página. Siguiente, esquema mental, la explicación, mi esquema, ¿cómo funciono? Igual tengo que pensar que no funciono como todo el mundo como yo. Y son pequeñas cosas, son tonterías que te cuestionan y dices, ah, espera, espera, aquí hay mucho trabajo.
Las pequeñas cosas, como tú dices, son inmensas para nosotros. ¿Para porque el ser consciente de esa pequeñez ya te dice, yo voy a estar atenta a ver esto que me pasa a mí? Porque una de las claves de la felicidad que da, por ejemplo, uno de los maestros que vamos a ver aquí es, no des nada por supuesto. Fíjate tú qué cosa tan sencilla que parece, ¿no? Que es una de las cosas que hacen los niños, ¿no? No des nada por supuesto, porque te cierras todas las puertas, te cierras las puertas al asombro, a la sorpresa, que es por donde dice el que empieza la gratitud, ¿no? Entonces, ábrete. Pero claro, ¿cómo te abres si tienes ya toda esa cantidad de esquemas encima de tu cabeza? Pues en este ejercicio tan sencillo, y es una pena que no tengamos tiempo de hacerlo al revés, pero se descubren muchas cosas cuando dictas y cuando dibujas, ¿no? Así que como ya se nos ha pasado la hora de la voy a dar rápidamente las cuatro actitudes y nos tomamos un café, ¿vale? Por ejemplo, no solamente lo que hemos descubierto aquí con esto, sino que por ejemplo, si estamos enfermos ya pensamos distinto. Si estamos con la nube de la enfermedad, ya nuestro pensamiento y nuestra forma de estar es completamente diferente. Si estamos enamorados, no digo nada. Si estamos cansados, pues yo a veces, por ejemplo, digo, no sé si estoy cansada o enferma, porque no distingo. Sé que tengo mala leche, pero no sé muy bien si es porque tengo fiebre o porque no he dormido, ¿no? Entonces, pero es como una nube, ¿no?, que te viene. Si estás de viaje, pues estás en otro, también en otro diferente, haces cosas que no harías en tu casa, y viceversa, ¿no? O un cambio cualquiera de ambiente, si te vas a dormir a casa de un amigo, pues a lo mejor comes cosas que en tu casa no comes, o yo qué sé, cambias completamente de costumbres, ¿no? Por eso también el Dalai Lama decía que es bueno viajar un día al año, una vez al año, a un sitio que no conozcas, a ver si descubres algo más sobre ti, ¿no? A ver si hay algún hábito que se mueve. Entonces, las cuatro actitudes. Primero es la humildad. Entonces, estos apuntes sobre la humildad es un poco la consecuencia del trabajo que hemos hecho, ¿no? Y que es compatible con lo que ya sabemos, pero bueno, de alguna manera nos ha guiado, ¿no? Que es, la humildad sería como un resultado de una autoestima sana. Porque sería un poco como reconocer limitaciones, aprender de otras opciones, salir de yo soy el centro y todo gira a mi alrededor. Hay algunos autores que dicen que la palabra ego significa yo primero, que es muy significativo, ¿no? Pero para mí tiene un significado que me parece muy importante, que es salir del juego de la comparación. Es como si yo entro, por ejemplo, en una fiesta uno de los primeros pensamientos es: ¿soy mejor o soy peor? ¿Voy mejor vestida, soy más guapa, soy más lista? En el ámbito que estemos, da igual. ¿Dónde estoy con respecto a los otros? Incluso aunque el resultado sea soy igual, pero yo estoy en el juego de la comparación. Porque salir del juego sería algo así como entrar en un sitio y tener la sensación de nosotros, ¿no? Eso sería también una manera de verlo, sería nosotros. Sin embargo, es yo y lo otro. ¿Y dónde estoy? Entonces, en ese juego, pues se mueve muchísimo orgullo, ¿no? Tanto si te pones arriba como si te pones abajo, se mueve muchísimo orgullo, porque estás buscando todo el rato tu valor. Entonces, por ahí estaría el sentido de la humildad, ¿no? De sentirse como los demás, sin tener que ponerle ningún juicio antes que eso, ¿no? Dicen que los orgullosos nos curamos a veces con problemas como la enfermedad, como la muerte, porque vienen a recordarte que eres uno como los demás, ¿no? Y hasta que no tienes un fuerte aldabonazo en tu vida que te lo trae, es como que tú siempre estás flotando, ¿no? O te sientes mejor. A veces te sientes mejor porque eres el más desgraciado, que también con eso hay que tener cuidado. Como yo, no hay nadie que sufra. Yo soy la que más sufre del universo, ¿no? Entonces ahí hay un gran orgullo metido sin que te des cuenta, porque parece que pones a los demás por encima, pero que va, porque además les exiges muchísimo, ¿no? Ya que tú eres el peor, ellos te deben un montón de cosas. Y así, pues todos esos juegos son los que merecen la pena ir descubriendo, ¿no? Y en el sentido de cómo podemos contener un poquito esa pulsión. No se trata de ser humildes de aquí a mañana, como decíamos, ¿no? Sino, si yo tengo esa pulsión de compararme, si yo tengo esa pulsión de ser la peor, o de ser la mejor, o ser la más lista, o ser lo que tenga, ¿cómo lo puedo sujetar? Un poquito. ¿En qué aspectos de mi vida podría poner? Porque siempre, aquí siempre vamos a trabajar con lo pequeñito, con algo que sea un paso y fácil. Entonces es como, ¿en qué ambiente, en qué momento podría trabajar del día, aunque para que esto se ablandara un poquito, ¿no? Esa sería la humildad. Luego tenemos la paciencia. Y la paciencia es la capacidad de mantener la calma en situaciones adversas. Dice Rumi que la paciencia significa mirar la espina y ver la rosa, mirar la noche y creer en el amanecer. Dice San Francisco de Asís que la paciencia es esperar a que Dios te dé lo que tiene para ti. Esperar con calma a que Dios te dé lo que tiene para ti. Que a mí me gusta mucho, porque es como todos vamos a tener regalos y tenemos regalos continuamente. Todos vamos a sufrir, por supuesto, pero también vamos a tener. Y entonces, ¿por qué tiene que ser cuando yo quiera? ¿Por qué tiene que ser ya? ¿Por qué lo que me gusta lo tengo que sujetar? Porque todo eso tendría que ver con la paciencia. Y lo contrario a la paciencia es la ira, es el enfado, y es pues esa espiral de violencia que vamos construyendo, ¿no? Cuando alguien nos... Porque la paciencia puede ser, o sea, puedes perder la calma en una cola, por ejemplo. Y a lo mejor no es contra nadie, es contra el Estado. Pero pierdes la paciencia muchas veces cuando oyes a alguien que te ha dicho algo que no te gusta, o cuando alguien te critica, o con el... Entonces lo que viene es la venganza, y es natural, es como se va a enterar. Entonces un buen consejo que da Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, es véngate pero menos. O sea, en vez de vengarte y que se entere bien de quién eres tú, vengate un poquito menos. Entonces, es muy bonito el ejemplo porque es como desactivar la bomba. En vez de echar leña al fuego, es lo contrario. Entonces, vinieron a consultarle una pareja y decía que bueno, que le había engañado el marido y que ya desde luego este se iba a enterar y se iba a vengar y todo. Y entonces dijo, sí, sí, tú te vas a vengar de él. Dice, pero no te vayas tú con otro o con dos, porque entonces vas a romper la... vas a romper y va a ser peor para los dos. Entonces véngate de una manera inferior. Dice, vete al Caribe con tus amigas y con su dinero.
Y
con su dinero. Entonces ella se vengó perfectamente y no pasó nada y no rompió el vínculo. Entonces, bueno, pues cada uno se tiene que buscar sus estrategias, pero es verdad que uno lo que no puede hacer es como comerse la venganza. O sea, como no me puedo vengar, me voy a coger un costipado, ¿no? Pero, oye, tampoco es cuestión de machacar, sobre todo que seguramente que además le quieres, además de todo. Además de quererte vengar de ese o de esa, además le quieres. Entonces, estar un poquito ahí entre las dos aguas, ¿no? En el libro de Job,
perdón, en mi caso lo difícil fue reconocer que yo me quería vengar. Como yo quería ser buena, la venganza es un sentimiento socialmente malo. Menos mal que oyendo a Marisa dije, es que es humano, sí. Pues bien, os lo digo por si... Sí. Para mí fue todo un descubrimiento.
Pues alguno no se quiere vengar nunca de nadie. Esto, el libro de Job, que a lo mejor lo conocéis... yo no lo conozco, pero escuché una cosa muy bonita, que es que cuando Job, sabéis, ¿no?, la historia de Job, que es el que tanta paciencia tenía, porque tenía de todo, y se quedó sin nada, y estaba lleno de pústulas allí debajo de un... y estaba desesperado. Entonces le dijo a Dios, ¿cómo? ¿Pero por qué me has dado esto a mí? ¿Por qué? Y entonces Dios le responde unos versos bellísimos que están en internet, y le dice algo así como, ¿tú dónde estabas cuando yo puse las estrellas en el cielo? ¿Tú dónde estabas cuando yo contuve los mares en su lugar? ¿Tú dónde estabas cuando tracé el agua de los ríos? ¿No? Entonces era como decir, o sea, yo te tengo que dar a ti lo que tú quieres, cuando tú quieres, y no quitártelo, y cuando te lo doy es bueno, o sea, es tan, tan hermoso, tan poético, ¿no?, y tan verdadero, ¿no?, decir, pero bueno, tú... Entonces cuando él dice, tú me lo diste, tú me lo quitaste, entonces tú santo, ¿no? Pues por ejemplo, fíjate cómo en esos libros que hemos estudiado de pequeños como si fueran un rollo así, pues también está toda esa poesía y todo ese reconocimiento de todas estas cosas, ¿no? Luego está la alegría. La alegría es la capacidad para disfrutar de lo bueno que ocurre a mí o a los demás. La alegría es incompatible con la envidia. Por ejemplo, y bueno, pues es una actitud que está asociada a otras muchas y que todos hemos conocemos a lo largo de nuestra vida, ¿no?, muchos momentos de alegría. Y aquí la investigación sería, ¿qué es lo que me produce la alegría? ¿Qué es lo que me produce y cuándo? ¿Cuándo? Es, que no es euforia, que no es esa alegría genuina, verdadera, la que vemos en los niños, ¿no? ¿Qué es lo que me produce? ¿Con qué la asocio? ¿En qué momentos? Pues toda esa investigación, ¿no? Y por último, la satisfacción. La capacidad para valorar lo que se tiene, disfrutarlo y sentirse bien por ello. A mí me gusta mucho el ejemplo que da la Gestalt del ciclo de la satisfacción, ¿no? Dice, si yo quiero, de pronto estoy en mi casa y tengo una necesidad, por ejemplo, tengo hambre, pues entonces me pongo en acción. y voy al frigorífico y me hago un bocadillo y vuelvo al salón y me como el bocadillo, pero el ciclo solo se cierra si yo tengo satisfacción por haberme comido el bocadillo. Es decir, hay un punto donde yo me paro y digo, qué rico estaba el bocadillo, qué bien. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando nos estamos comiendo el bocadillo estamos pensando, ah, y encima tengo que llamar a fulanito, y entonces ya, y además ahora, pues ahora también quiero una manzana. Y entonces nos saltamos ese punto del ciclo que es la satisfacción. Y entonces lo que dicen los gestaltistas es que eso se va como acumulando, y en un grupo de Barcelona un chico decía, y se convierte en velocidad. Y esto es una cosa también a observar, ¿no? O sea, la satisfacción es una cosa muy importante y la podemos tener cada día, porque todos los días intentamos conseguir algo que queremos. Entonces, ese punto de pararte y decir, lo he conseguido, qué bien. Y luego vendrá otro, porque los ciclos van abriéndose y cerrándose, ¿no? Pero esta sensación de la satisfacción. Lo contrario, hay muchos contrarios. Y de hecho un ejercicio que se hace, que es interesante, ¿no? Es poner una actitud y qué de contrarios cada uno, una tormenta de ideas, ¿no? ¿Qué contrarios encontramos? Porque es que son muchos. Y además todas las actitudes se van encontrando unas con las otras, hacen como un entramado, ¿no? Y entonces eso de la queja, por ejemplo, que luego vamos a hablar un poquito más sobre la queja. Estas serían las cuatro. Y aunque vamos a hacer un ejercicio con ellas, primero vamos a tomar un café. Hasta las 20 minutos, ¿vale? Ay, hasta el cuarto
la funda.
Hasta la cuarto.
Es que oí un ruidito.
Sí, es la funda, ¿no? Oh, si me la rompo ya.
Tenéis ahí vasitos y hay tés ahí.
Ah, pues
sí, sí, hay aquí. Sí. Café, hay soluble si queréis. Y hay leche. Bueno, leche, no es como. Si queréis, hay un roto al lado de los vasos. Y podéis poner vuestro nombre y eso dura para todo el día.
Perfecto.
¿Quieres parar esto?
Ah, sí, pues.
Gracias.